Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Telescopio. Hoy vamos a poner la mirada en la delicada situación política en Ecuador tras las elecciones del 7 de febrero.
Entrevistamos a la parlamentaria andina Pamela Aguirre, dirigente del correísmo y del partido UNES que lidera Andrés Arauz.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
A 8 días de concretada la primera vuelta presidencial en Ecuador, todavía no se conoce oficialmente el resultado de las elecciones y el plazo constitucional de 10 días para darlo vence este miércoles 17.
Lo único claro es que el candidato correísta Andrés Arauz, del Movimiento Unión por la Esperanza, salió primero con casi 33% de los votos.
Si se ratifican los datos del Consejo Nacional Electoral, su contendiente sería el banquero Guillermo Lasso, del partido Creo, quien el miércoles 10 llegó al segundo lugar con 19,68% de los votos.
Hasta entonces, ese puesto era ocupado por Yacu Pérez, del partido Pachacutik, que tras quedar relegado al tercer lugar con 19,48% de adhesión, denunció un fraude en su contra.
En este contexto, Lasso y Pérez pactaron, el viernes 12, un recuento de votos en 17 de las 24 provincias para definir la contienda, un acuerdo declarado ilegal por UNES y organizaciones regionales como el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista.
Sin embargo, este domingo 14, Lasso exigió la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta y el acuerdo de todos los candidatos para el recuento de votos en varias provincias.
Además, en las últimas horas, desde Colombia, el fiscal general anunció que investigaba el supuesto aporte económico del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Arauz.
Para nuestra entrevistada, se trata de una clara injerencia de Colombia en el proceso electoral ecuatoriano y uno más de los tantos intentos del gobierno de Lenín Moreno por proscribir al movimiento político de Correa y evitar su retorno al poder.
La invitada.
Bienvenida, Pamela, Telescopio de Sputnik, una vez más en momentos bien importantes para tu país, pero para la región en su conjunto. ¿Cómo estás?
Hola, Federico, un saludo cordial para Sputnik, para todos los ciudadanos que nos siguen a través de este medio.
Déjame preguntarte algo vinculado a tu calidad de parlamentaria andina, porque es algo que no se resolvió en las elecciones del 7 de febrero, ¿no?
Inicialmente no se imprimieron las papeletas para parlamentarios andinos. Sin embargo, de último momento se logró imprimir las papeletas para parlamentarios andinos. Mira que en este proceso existieron muchísimas irregularidades. Se imprimieron 6 millones de papeletas que luego han estado desaparecidas. No sabemos cuál ha sido el destino, papeletas con error. Y más tarde se pretendía no imprimir las papeletas de parlamentarios andinos. Finalmente, toda la presión social y humana, sobre todo con la presencia de delegados internacionales, se logró que se impriman estas papeletas.
Irregularidades, Pamela, que podríamos decir que se extienden hasta ahora, que a más de una semana de las elecciones no se sabe el resultado.
Mire, es gravísimo lo que está pasando en Ecuador. Nunca había pasado un proceso electoral donde se desconozcan los resultados luego de transcurrida ya una semana. Sobre todo porque en los procesos electorales anteriores, inmediatamente 2-3 días, que es un tiempo normal, era lo que tomaba para conocer el resultado. Sin embargo, ahora estamos viviendo algo impensable, que es que los dos candidatos que quedaron en segundo lugar no logran ponerse de acuerdo respecto a quién es el ganador del segundo lugar, imagínate la gravedad de aquello, y se reúnen con el Consejo Nacional Electoral y piden un reconteo de votos de 16 provincias. Eso es completamente ilegal, porque si te das cuenta, el Código de la Democracia expone de manera clara cuáles son las causales para hacer un reconteo de votos. Inconsistencias de las actas, ciertas inconsistencias numéricas. Sin embargo, en ningún momento dice que los dos candidatos perdedores pueden pedir, porque no se encuentran listos con el resultado, y que el CNE avale esto. Esto es gravísimo, muy grave, porque significaría que en cualquier proceso electoral se sienten los dos candidatos perdedores y definan cuáles son los lineamientos del Consejo Nacional Electoral.
Se habla de que ese Consejo Nacional Electoral a su vez está integrado por delegados de Pachacutik y del propio Creo de Guillermo Lasso, en coordinación con los delegados del gobierno. ¿Eso es así, Pamela?
El Consejo Nacional Electoral es una herencia de este cambio institucional que se hizo en el país, donde se buscó cambiar todo el legado, sobre todo las consultas populares que en su momento se hicieron con la Revolución Ciudadana. Cambiaron el Consejo Nacional Electoral, cambiaron el Consejo de Participación Ciudadana, cambiaron los jueces. Mire que ahorita tenemos más de 70 jueces transitorios. El Consejo Nacional Electoral es este legado ilegal, inconstitucional, que se conformó de manera completamente arbitraria y que ahora nos pasa factura. Uh-huh. La presidenta efectivamente es de Pachacútec y los vocales son de Creo. Entonces, todos sentados en contubernio deciden qué hacer con las elecciones, sin embargo, excluyen al candidato principal, al candidato que ganó con más de 3 millones de votos. Eso no es una locura.
Sí.
Se sienten los candidatos perdedores excluyendo al candidato ganador.
Sí, y al resto de los candidatos podríamos incluir en una elección histórica en Ecuador con 16 postulaciones. El viernes fue eso que tú estás narrando. Hubo un acuerdo efectivamente entre Lasso y Pérez, pero hoy de mañana Lasso salió a decir que ese acuerdo no cuenta y que sería antidemocrático. ¿Qué pasó estos días, Pamela?
Mira, es completamente increíble lo que estamos viviendo. Supuestamente este acuerdo, que era ilegal y antidemocrático, sí, clausurado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ayer Guillermo Lasso sacó un comunicado indicando que era un tema ilegal y antidemocrático. El candidato Yacu Pérez, de la misma forma, le respondió respecto al reconteo de las vacas. Y estamos viviendo en un show político permanente. Y eso no ha sido todo. Todo ha estado avalado por el Consejo Nacional Electoral, que es lo más grave para la democracia. Sí. Ahora estamos viviendo algo mucho más grave. Se ha creado una ola mediática completamente falsa acusando a Andrés Arauz de que su campaña ha estado financiada por el ELN de Colombia. Nada más falso, legal, nada más sucio, porque es una campaña de desprestigio total. Y supuestamente hablan de un video donde que está grabado en la selva colombiana. Sin embargo, expertos de naves, por el sonido de uno de los pájaros que sale en el video, se dan cuenta que ese video no es grabado en una selva colombiana, sino es grabado aquí en Ecuador, dada las aves que salen en el video y que emiten sus sonidos. Lo cual implica una vez más que es falso lo que están diciendo. Sin embargo, el fiscal colombiano,
sí, viajó a Ecuador,
viene a Ecuador,
sí,
acompañado de la fiscal ecuatoriana, y se inmiscuye en el proceso electoral ecuatoriano. Esto es gravísimo. Es una injerencia directa de Colombia sobre el proceso electoral ecuatoriano, pidiendo que se el candidato se haya recibido financiamiento ilegal del ELN sea descalificado de las elecciones, y en el caso de que ganase, no pueda asumir el cargo. Desde ya está preparando este libreto de Lonce, completamente descabellado, donde quiere acusar a Andrés Arauz de financiamiento ilegal del ELN. Si pierde cabeza, sin ninguna prueba, más que el fiscal de Colombia tratando de crear una trama en contra del Ecuador y en contra de la autoridad democrática.
Sí, podríamos decir que, por ejemplo, Lavallato, que de ahí derivan muchas de las causas que involucraron a líderes de izquierda, progresistas en la región, es definido hoy por hoy como el escándalo judicial más grande de la humanidad, porque empieza a revelarse cómo se inventaban las causas, y Ecuador está en esa misma línea, ¿no?
Mira, todo lo que ha pasado en Latinoamérica sobre el hombre ha sido ilegal, ha sido una escala, pero sobre todo ha golpeado las democracias. Lo que pasó en Brasil pidiendo la postulación de Lula,
sí,
costó mucho a la democracia y a la calidad de vida de los brasileños. Lo mismo quieren hacer aquí, y quieren que el candidato Andrés Arauz sea descalificado del proceso electoral sin ninguna prueba. Sin embargo, este supuesto financiamiento ilegal se basa en videos falsos grabados aquí en Ecuador, no grabados en Colombia, en un supuesto computador que tiene información donde se habla de que la mariposa del sur va a recibir apoyo del ELN. No hay nada concreto, no hay ninguna prueba. Solo un escándalo político abanderado por el fiscal de Colombia, que en lugar de estar cumpliendo las labores de su país que tanta falta hace, ahora se está metiendo en el Ecuador, se está metiendo en el proceso electoral ecuatoriano.
Pamela, ¿cómo están encarando? Están pasando cosas todos los días, pero UNES, que ganó las elecciones del 7 de febrero con más de 32% de apoyo, ¿cómo está encarando lo que resta de la campaña? Me imagino esperando los resultados, pero como estrategia de acumulación electoral, ¿cuál es?
Mira, nosotros lo que estamos haciendo es seguir visitando las comunidades, seguir visitando los lugares, sobre todo de la ruralidad. Tuvimos una novedad que es interesante, sobre todo en la provincia en la que yo me encuentro, la mayoría de la sierra, donde la campaña sucia escaló a tal nivel que la lista 35, que era la lista de Rafael Correa, se quedaron con el partido político Lenín Moreno, etcétera, obtuvo una votación no importante, sin embargo, que sí distrae un poco del resultado final. Este 2% que tuvo el partido, la 35, sí distrae mucho el momento de la del conteo final.
Claro.
Si hubiéramos tenido un 38% con ese 2%, ya estábamos ganando en primera vuelta. Y es porque hay una campaña sucia permanente indicando que Andrés Arauto es el candidato de la lista 35 y que Rafael Correa está en la lista 35, cuando la lista 35 sin duda es la lista de los traidores, que se quedó con Moreno y que para nuestra tranquilidad no obtuvo ningún curul en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ese pequeño 2% tiene una implicación importante en el macro de los electores. Asimismo, estamos trabajando en estrategias hacia los jóvenes. Salió un candidato desconocido de un partido local de izquierda democrática, que de izquierda nunca ha tenido nada. Un candidato joven, bastante divertido.
Javier Herbaz.
Propuestas del TikTok logró captar bastante el voto joven. Sin embargo, propuestas reales, propuestas de fondo, nada. Bueno, a los jóvenes les pareció un poco atractivo el hecho de que andaba en monopatín, que hacía TikTok, etcétera. Este es un voto que nosotros vamos a disputar, un voto más complejo, porque nosotros nos hemos basado en propuestas reales, en propuestas que sean realizables y sobre todo que busquen el buen vivir de la gente. Nuestra propuesta básica es la reactivación económica, $1,000 para 1,000,000 de familias, para inyectar $1,000,000,000 directamente en la economía, $1,000,000,000 en copago para que los empresarios tengan asegurados los sueldos de sus trabajadores y los trabajadores no sean despedidos, $3,000,000,000 para los gobiernos autónomos descentralizados que durante estos 3 años y medio han paralizado las obras de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado, etcétera, y $3,000,000,000 en crédito a largo plazo y bajo interés. Combatir los abusos de la banca es una de las líneas fundamentales de nuestra propuesta, y creo que por ahí va, ¿no?
Bien.
El tema de Guillermo Lasso y de Creo, que sin duda es el máximo representante de la banca. En estos momentos de pandemia, lo primero que hice fue ahorcar a los ecuatorianos, llamándoles a que paguen una serie de deudas, cobrándoles intereses altísimos del 18% y afectando a las familias. La banca no tuvo un poco de solidaridad en plena pandemia. Y el costo político que se ha trasladado al candidato banquero.
Tengo entendido que son 10 días para la comunicación de los resultados. Eso sería este miércoles o jueves. Pamela, ¿qué dice UNES sobre ese conteo y qué paso dará si efectivamente se realiza?
Nosotros ya hemos interpuesto una serie de recursos, sobre todo ante los observadores internacionales.
Bien.
Lamentablemente, la OEA es uno de los principales observadores que avala en Latinoamérica, que no ha sido solo en Ecuador, que avala todas las irregularidades e ilegalidades, y ha aplaudido este acuerdo fiscal de los candidatos perdedores que ahora se está cayendo. Hemos puesto una serie de notificaciones a los observadores internacionales y hemos puesto nuestro recurso ante el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, son 10 días, según la norma, para que se conozcan los resultados del conteo. Sin embargo, creemos que no se va a dar, dado todo este tipo de manipulaciones a la voluntad popular. Como Unión por la Esperanza, que hemos pedido a los organismos internacionales, a la sociedad internacional, que se precaute, gracias, porque aquí no vivimos la democracia, vivimos en una pseudo democracia donde quienes mandan son el gobierno de Moreno, con los pequeños grupos económicos que deciden qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Seguiremos con los recursos ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero lo único que hacen es alargar el tiempo, no cumplir con los plazos y poner en vilo a la ciudadanía que ya necesita una respuesta conforme tiene, conforme le da la ley.
La última, Pamela, he visto algunas alertas desde Europa, incluso de movimientos de izquierda, también aquí en la región, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, sobre cierto escenario que se estaría armando para declarar nulas las elecciones. ¿Ustedes ven ese riesgo?
Vemos varios. Uno es que se declaren nulas las elecciones, dado que no se puede realizar el conteo. Claro. No existe quién sería el candidato que iría a segunda vuelta. Hay la posibilidad de una revuelta popular, si en el caso no sería el candidato Pérez de Pachacuti. Y si es que se privilegia al banquero, o caso contrario, que vaya el candidato de Pachacuti y la niña del banquero haga lo que quiso hacer en el 2017, incendiar Quito, como dijo, es el candidato a vicepresidente. Esa es una de las versiones. Otra de las cosas por las cuales hay varios pronunciamientos de parte de organismos internacionales, sobre todo los movimientos de izquierda, es la posibilidad de la descalificación de Andrés Arauz, acusándolo de recibir financiamiento ilícito del ELN. Algo descabellado, algo sin pie ni cabeza, algo falso, sin ser avalado por el fiscal de Colombia, que sin duda tiene una conexión directa con la embajada y sabe que ganaríamos en esta segunda vuelta y quieren desde ya descalificar al candidato Arauz. Esas son las dos opciones que se han desarrollado, la nulidad de las elecciones y la descalificación de Andrés Arauz para que vayan a segunda vuelta los dos candidatos perdedores, dejando sin la opción democrática que escogió la mayoría de ecuatorianos, que es la lista 1, la lista de Andrés Arauz y la lista del progresismo en Ecuador. Con este Consejo Nacional Electoral, donde se han perdido 6 millones de papeletas, donde los comicios son los peores organizados de la historia, donde no existe ninguna certeza, todo es posible. Por eso nuestro llamado permanente a los organismos internacionales, a los medios de comunicación internacionales, a los analistas, a los demócratas, que más allá de que crean o no crean en el progresismo, apoyen o no el progresismo, en este momento Ecuador necesita una democracia donde se respete la voluntad popular, que estén pendientes de lo que está pasando en Ecuador y que logremos, con el apoyo internacional, frenar todos los abusos que estamos viviendo.
Al pendiente quedamos entonces aquí en Telescopio de Sputnik, como siempre, Pamela Aguirre, parlamentaria andina, dirigente del correísmo allí en Ecuador. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Federico.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.